Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 9 de marzo, en el santoral de hoy encontramos a los 40 mártires de Sebaste, soldados romanos convertidos al cristianismo que fueron martirizados en el año 320. Su martirio es recogido en una homilía de San Basilio. El pasado miércoles iniciábamos la cuaresma, un tiempo de conversión, de entrar en lo profundo, de esperanza. Hoy nos adentramos en este tiempo fuerte de la Iglesia junto a algunos testimonios. Y si lo recuerdan, el pasado domingo terminamos de profundizar en los libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento. Hoy continuamos nuestro recorrido con el primero de los libros proféticos de la Biblia, uno que les resultará familiar, el del profeta Isaías. En unos minutos nos hablará sobre él Carmen García. Enseguida profundizamos en estos temas, pero antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este domingo primero de Cuaresma. Lo hacemos de la mano de Miguel Martínez Palazón, párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Moratalla y Virgen de los Desamparados del Cenajo.
El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. El Evangelio de hoy nos muestra cómo el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ver cómo estaba su corazón. Al igual que nosotros hemos entrado en Cuaresma, en el desierto cuaresmal, para ver cómo está nuestro corazón y para ver cómo preparamos nuestro corazón para la Pascua. En este domingo de Cuaresma abrimos nuestro corazón al Señor y le mostramos cómo estamos. Cómo estamos en medio de esta Cuaresma que se nos regala, de este tiempo de gracia que se nos abre, de este tiempo, en definitiva, que la Iglesia nos permite vivir para ver cómo está nuestro corazón.
Para mí la cuaresma es como una puesta a punto del alma.
En esta cuaresma voy a ser más libre, voy a confiar más en Dios, voy a apostar más por tener una relación cercana que me lleve a la confianza plena en Él.
En cuaresma intento ayunar para hacer un sacrificio igual que Él dio su vida por nosotros.
Buscar un ratito por la noche para poder meditar sobre cómo ha ido el día, si lo hemos hecho conforme a la voluntad de Dios o no. Y para eso, pues, a partir de una cierta hora ya no contestar WhatsApp.
Pero yo creo que la cuaresma también es tiempo de, pues sobre todo, de amar más. Y una forma de amar más para mí es dedicar tiempo a los que sufren, en cualquier circunstancia.
Pues yo para esta cuaresma me he propuesto limitarme bastante a las redes sociales, empezando por Instagram, que la voy a eliminar y es la que más tiempo me quita. ¿Y todo esto para qué? Pues básicamente para centrarme en lo verdaderamente importante de estos días, ¿no? Que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, prepararnos para esos días, para acompañarlo, para estar con Él, para que nos dejemos ser salvados por Él y para que al final Él sea el centro de esta cuaresma, de esta Semana Santa y del triunfo de la Pascua.
Con reflexiones y gestos como los que han escuchado, es como los fieles están empezando a vivir la cuaresma, un tiempo litúrgico de conversión, de reconducir la vida hacia Dios, hacia la verdad de uno mismo y hacia los demás. Un itinerario de 40 días para ajustar la propia vida al Evangelio y prepararse para vivir el misterio más grande de la fe, la Pascua de Resurrección. Todo comienza el miércoles de ceniza con la imposición de uno de los signos de la cuaresma. El franciscano José Manuel Sánchez, profesor en el Instituto Teológico de Murcia, explica que es un símbolo tomado del pueblo hebreo, para el que cubrir la cabeza de ceniza era expresión de que el hombre es polvo si no encuentra su sentido en Dios.
Empleamos este signo no tanto ya para recordarnos nuestra condición de seres finitos, sino para recordarnos la intensidad con la que el ser humano, el hombre y la mujer de nuestros días, quedan invitados para la conversión y la creencia más absoluta y más profunda en el Evangelio.
Otros signos de la cuaresma que acompañarán la liturgia estos 40 días son el color morado, símbolo de conversión, la ausencia de flores y de otros ornamentos que tengan un sentido festivo, sobriedad en los cantos de las celebraciones. De hecho, durante la cuaresma no se entona el aleluya.
Ni siquiera ninguna solemnidad, porque es el canto típico de la Pascua del pueblo hebreo cuando caminaba hacia la tierra prometida a través del desierto. Al momento de llegar se entonó este canto aleluyático, la alabanza más profunda al Señor que ha hecho posible ese paso, esa Pascua, esa liberación.
Y es que en Cuaresma estamos en camino hacia la Pascua. Para vivir ese caminar, la Iglesia recomienda tres prácticas: el ayuno, la oración y la limosna. El sacerdote Juan Tudela, vicario general y párroco de San Nicolás de Bari de Murcia, recuerda cuál es la invitación con respecto a estos gestos.
Las prácticas penitenciales han de estar conectadas con el sincero deseo de conversión. De lo contrario, serán gestos loables, pero gestos aislados. Mientras que si están conectados con el propio camino de conversión, ayudan y mucho al camino de santidad.
El ayuno ayuda a recordar la fragilidad de la vida humana, que nuestra verdadera patria es el cielo y que no solo necesitamos alimento para el cuerpo, sino también para el alma. Además, pone en solidaridad con quienes no tienen lo necesario para vivir. Esto lo conecta con la limosna, un desprendimiento voluntario para, desde la caridad, dar una ayuda a los pobres, que puede ser a través de una institución benéfica o de la labor caritativa de la Iglesia. Y todo está sustentado por el tercer pilar de la Cuaresma, la oración, donde Dios entra en la propia vida y la transforma. Pero como la conversión no es solo individual, sino también eclesial, hay unos gestos penitenciales concretos que unen a todos los cristianos en este tiempo, como el ayuno en miércoles de ceniza y en viernes santo, o la abstinencia de comer carne, no solo esos días, sino también en todos los viernes de cuaresma.
Aunque sean gestos sencillos, conviene no minusvalorarlos, sino vivirlos con fidelidad, pues expresan la unidad de toda la familia eclesial en un camino común de conversión a la voluntad de Dios. Es muy práctico también si cada uno pudiera hacerse un pequeño programa para la cuaresma, preguntándose: ¿qué puedo hacer yo respecto al ayuno, a la oración y a la limosna? Y proponerse hacer prácticas concretas, aunque sean sencillas.
Y esto porque cualquier gesto, como una privación, un sacrificio, visitar a algún enfermo o sufrir con paciencia los defectos de quienes tenemos cerca, son acciones que, ofrecidas a Dios con amor sincero, no caen en saco roto, sino que ayudan a la conversión. Pero aunque sea un tiempo de penitencia, el mensaje de la cuaresma no es de oscuridad, sino de esperanza.
Toda dificultad humana, por grande que sea, tiene solución en el Señor. Todo pecado, por grave que sea, puede ser perdonado por Dios. Todo corazón roto, aunque lo esté en mil pedazos, toda herida en el alma puede ser sanada por la misericordia de Dios. Nunca hay nada perdido y nunca hay nadie perdido. Pues para esto subió Cristo a la cruz, para el perdón de los pecados, y para esto resucitó, para darnos el don de la vida nueva y abrirnos las puertas del cielo.
Entrar en la cuaresma es, por tanto, responder a esta llamada de esperanza. Recorrer un camino de conversión y amor para volver el corazón a Dios y así poder celebrar con plenitud la victoria del Señor en la Pascua.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
El último bloque del Antiguo Testamento es el de los libros proféticos, cada uno con el nombre de un profeta como título. Hay profetas más antiguos, como Moisés o Elías, cuyos hechos se recogen en otros libros de la Biblia, como señala Cristóbal Sevilla, profesor de Sagrada Escritura, pero no fue hasta más adelante cuando los profetas comenzaron a dejar sus palabras por escrito, en libros específicos.
Todo eso acontece a partir del siglo VIII con Isaías, Oseas, Amós y Miqueas. Con estos cuatro profetas comienza lo que se llama la profecía clásica, que son profetas que nos dejan sus palabras o que fueron recogidas por discípulos suyos en un libro que lleva su nombre.
¿Pero qué es exactamente la profecía? Esa palabra que llevaban al pueblo estos hombres.
Es un modo de comunicar al pueblo lo que el profeta ha sentido dentro de sí que Dios le ha dicho. Siente que Dios tiene una palabra y el profeta es el medio por el que Dios habla a su pueblo.
El primero de estos libros es el de Isaías.
En un momento histórico convulso, en el que estaba surgiendo el imperio asirio que sometería a todo el Medio Oriente, este profeta supo que era Dios quien tenía el verdadero poder sobre la historia y se supo enviado a hablar al pueblo en su nombre.
Pero hemos de distinguir entre el profeta Isaías y el libro de Isaías. El profeta Isaías, con el que comienza este gran libro, es un profeta urbanita, muy vinculado a la ciudad de Jerusalén, y que tiene la experiencia vocacional en el templo una tarde en la ofrenda del incienso.
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con 6 alas, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡ay de mí! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del Universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con una ascua en la mano, la aplicó a mi boca y me dijo:
al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado.
Entonces escuché la voz del Señor que decía:
¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Contesté: aquí estoy, mándame.
Él responde con generosidad diciendo la gran frase del Antiguo Testamento, que es: Hineni, aquí estoy.
Dios le advirtió de que estaba siendo enviado a una misión donde no habría triunfos, porque sus palabras no serían fácilmente escuchadas, pero que un resto del pueblo escucharía y permanecería. Isaías anuncia esto, y también que de ese resto nacerá un niño, un príncipe de la paz, en lo que será uno de los primeros textos mesiánicos de la Biblia.
El Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.
También denunciará Isaías la injusticia de una sociedad donde el grande se imponía al pobre.
Anima a que la gente permanezca fiel, a que no se dejen guiar por la injusticia ni por los poderes de este mundo, sino que busquen al Dios de la vida, al que es realmente el Rey del mundo. Este es Isaías de Jerusalén.
Del capítulo 40 al 55, el libro habla de otro profeta distinto, casi 2 siglos posterior, conocido como Segundo Isaías o Deutero Isaías. Pertenece a la época en la que se promulgó el edicto de Ciro, rey de Persia, por el que los judíos deportados podían regresar a su tierra, y sus capítulos se conocen como el Libro de la Consolación de Israel.
Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen.
Este Isaías predica también la figura profética de un siervo sufriente que sería enviado por Dios, un anuncio de Cristo.
Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos.
El Nuevo Testamento está muy adelantado en este momento, y por eso los santos padres llamaban a esta parte de Isaías el quinto evangelio.
Por último, hay una tercera parte que corresponde a otro profeta más, un tercer Isaías, que vivió unas décadas después del anterior y cierra un libro que es, junto con los Salmos, el más citado del Nuevo Testamento. Un libro que reúne 3 profetas distintos, pero con un tema que lo atraviesa.
Habla de la salvación de Dios en la historia. ¿Cómo salva a Dios? Con medios pobres, sencillos. Por eso Isaías es el gran profeta de la fe, porque lo que nos pide es permanecer en la fe. Sed fieles, y si sois fieles, veréis la salvación de Dios. El profeta Isaías nos anima a llevar una vida de oración, a interpretar y a leer los signos de los tiempos, lo que nos acontece, a abrirnos continuamente a la esperanza.
Una invitación a ver la obra de Dios en medio de nuestra vida, en lo pequeño, y también a permanecer fieles, para que en este mundo no nos mueva cualquier viento, sino solo la fe en el Señor.
Thank you.
Finalizamos aquí el programa de hoy. Feliz domingo, feliz semana.